Estás escuchando Déjame que te cuente con Luis Bremer.
...4,9% de inflación mensual durante el mes de noviembre, 3,5% en alimentos. Se esperaba, había expectativa respecto de un conjunto de herramientas que el Ministerio de Economía puso en función. ¿Para qué? Con este especie de, lo hablo brutalmente, con este joystick unificado, donde el Ministerio de Economía es economía, producción, agricultura, ganadería y pesca, es todo un combo. Buscaban aplacar las ínfulas, palabra vieja pero viene bien, ínfulas inflacionarias de nuestro país. Estamos en diálogo ahora con Antonio Aracre. Antonio, buen día, ¿cómo le va?
Hola Luis, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Viste que empiezo no tuteándote y después tuteo.
Sí, muy bien, me parece muy bien.
Primero, el dato, ¿es positivo? ¿Está sobredimensionado? ¿Era lo esperable?
No, bueno, esa es una excelente pregunta porque me parece muy bien clarificar a la audiencia. Viste que se está poniendo en duda el índice ahora, ¿no? Cuando es malo, está siempre bien hecho. Cuando es un poco mejor, no, pero está dibujado, etcétera. Y ahí quiero hacer remarcar un tema muy importante. En el INDEC trabajan muchísimas personas. Hay un plantel técnico de primerísimo nivel en cuanto a la reputación económica que tienen. Y no son todos partidarios, ni peronistas, ni muchísimo menos. Hay gente de la gestión anterior, gente de la nueva gestión. Cualquier tipo de manipulación en la muestra que se quisiera tomar de los precios para que fuera más positiva, como he leído por ahí, que solamente están tomando los precios justos, pero que nunca hay, no. Esto no es la metodología del INDEC. El INDEC trabaja de una forma súper profesional, donde la muestra es siempre la misma, se recorren los mismos lugares, se toman productos iguales.
¿Quién pone en duda este índice hoy?
Bueno, cierta parte del periodismo que vos sabés trabaja denodadamente para la angustia de los argentinos. Porque a mí me parece que está súper bien informar, e informar tanto lo bueno como lo malo. Y quizás ahí, si querés, el rol del periodismo tiene esa cosa más ácida de o provocativa, de buscar las cosas que por ahí no funcionan tan bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es trabajar denodadamente para desanimar a una nación entera. Y sí, cuando eso es muy profundo, en el sentido de que hay muchos medios importantes de mucha tirada, de mucha lectura, que lo hacen conscientemente, bueno, se genera un ambiente difícil, complejo de contrarrestar. Yo, si querés, la verdad, siendo una persona apartidaria, te digo sinceramente, Luis, he trabajado 37 años en la actividad privada, no milito en ningún lado, pero me molesta esa carga, ese exceso de carga negativa, además, con cierta predisposición y alevosía a erodar sistemáticamente el trabajo del gobierno, bueno o malo, siempre malo. Decíamos, me he puesto en Twitter como esa actividad de tratar de llevar a clarificar un poco a la gente cuando pasan estas cosas.
Sí,
después
primero
cada uno puede decidir, ¿no?
Más allá de las miradas intencionadas o no de colegas o de referentes políticos, claramente yo veo algunos de los cruces que vos tenés en redes sociales, siempre sos de verdad muy cauto y con buen tono y con datos, que es lo importante, ¿no? Que no es competir con distintas emociones, algo que la política o el marketing político tiene tan a mano, sino decir, che, esta realidad es esta. No es para tirar manteca al techo, digo, la inflación que otros países tuvieron años atrás, en un año,
déjame darte el dato positivo, que para mí no es el 4.9, incluso te diría que me sorprendió, para mí hubiese sido 5 y pico un dato bueno, porque significaba que empezábamos con otro dígito, pero justamente por eso te lo digo. ¿Dónde está el dato bueno? Mira, el dato bueno está en la baja, en la desaceleración, en el fin de la espiralización. ¿Y por qué es bueno ese dato? Porque en realidad lo más importante de todo este tema es cómo hacemos para recuperar el poder adquisitivo del salario. Lo hemos hablado en algunas oportunidades, Luis.
Sí.
La gente no la pasa bien. Entonces, la verdad, que vos podés tener todas las paritarias del mundo con sindicalistas súper buenos negociando, pero en un proceso de espiralización hacia arriba, la paritaria siempre llega tarde. Porque como además es en cuotas, cuando vos recibís el 10 y después a los dos meses un 15, porque acordaron un 100, pero en cuotas en los próximos seis meses, cuando vos llegás ahí, la inflación te ganó, porque está a la alza. Cuando la inflación empieza a bajar, vos ahí realmente empezás a sentir que los porcentajes que se habían acordado anteriormente y que vos estás recibiendo hacen su fruto en tu poder adquisitivo porque la inflación se detuvo y tu salario sigue creciendo. Claro. Entonces, este es el dato verdaderamente positivo. La única forma de generar una compensación positiva, una percepción positiva en el poder adquisitivo del salario es que la inflación esté a la baja.
Claro. Bueno, es uno de los motores. Lo que vamos entendiendo en este escenario tan particular, un escenario obviamente de crisis, es que no hay una decisión política, ni ahora ni antes, ¿no? Porque yo creo que, no pensando, y lo dije públicamente, igual que las políticas que arbitró Mauricio Macri en su gobierno, pero más que nadie él, si fuera por una sola decisión política, la hubiese firmado para resolver los problemas y ser reelecto.
Ni más ni menos. Sí, sí, sí. Y bueno, y además hubo, si querés, al principio una cierta subestimación de lo fácil que podría llegar a ser terminar la inflación, ¿no? Recordamos.
Sí, dijo, lo resuelvo en 15 minutos.
Claro, exactamente. Y bueno, después se sorprendió con la dificultad. Y me parece que el año 2023 en este sentido es crítico, porque es un año electoral donde vamos a tener candidatos de distintos partidos que expliquen cómo van a ser para bajar el déficit fiscal, que sabemos es uno de los orígenes principales de la inflación. No el único, pero sí uno de los motivos, ¿no? ¿Y qué es lo que van a hacer con el dólar y con el tipo de cambio? Porque, digamos, la gente ya adquirió un conocimiento y una experiencia en materia económica que puede entender esos tecnicismos de los candidatos, y sobre todo si son claros. ¿Cuáles son los gastos que vamos a ajustar? Porque como la palabra subir impuestos está prohibida aparentemente en la Argentina, tiene mala prensa, solamente vale bajar el gasto. Ok, definamos eso, ¿no? Pero claro, definamos con números. Porque si vamos a decir, vamos a sacarle los choferes y los asesores y eso suma 0,000, no sirve. Decime, bueno, le voy a bajar el sueldo a los maestros en tan proporción, o a los médicos, o a los jubilados.
Lo que pasa es que ahí se mezcla una
engañando a la gente, ¿no?
Antonio, estamos hablando con Antonio Aracre, CEO de Syngenta. Ahí se mezcla una matriz económica, una lógica económica, también con una matriz o lógica política, ¿no? En un año electoral, hablar de ajustes o de recortes seguramente será antipático para propios y ajenos, digo, porque si Larreta se postula, como ayer se presentó, también es una persona dentro del oficialismo, en un distrito donde hoy Clarín, insisto, Clarín, no Tiempo Argentino, Clarín, dice que se incrementa la indigencia en la ciudad más rica del país. Por lo tanto, digo, hablar de recortes también choca con una lectura política de un año electoral.
Por eso te digo, Luis, hay que pedirle a los candidatos que sean claros y que digan exactamente qué es lo que van a hacer. Horacio es un típico ejemplo de alguien que cuando se quedó sin una parte de su recaudación por el tema de la ecualización fiscal de los ingresos que iban a las provincias y a la ciudad, en lugar de buscar bajar el gasto, puso un nuevo impuesto en las tarjetas de crédito, ¿no? Digo, es antipático decirlo, pero me parece importante, porque si no, la gente se termina engañando. Claro. Y me parece que tenemos que ser claros, porque hay algo muy, pero muy básico. El próximo gobierno, o sea, la gente tiene un nivel de intolerancia alto, o de tolerancia bajo, como lo quieras medir. Claro. El próximo gobierno, si no explica qué es lo que va a hacer, y dice una cosa y después hace otra, va a tener mucha dificultad en la gobernabilidad. La gente ya no come vidrios y quiere saber de antemano que lo prometen es lo que pueden hacer.
Coincido porque hay varios efectos que se cruzan. Lo analizaría mejor un psicólogo, ¿no? Pero la pospandemia, el efecto de recesión también propio de la guerra Rusia-Ucrania, que impactó en todo el mundo y aquí también, hay plazos más cortos para buscar la concreción de aquello que uno se inspira cuando vota, cada uno de los argentinos y argentinas. Ahora, siguiendo este sendero que propone el actual ministro de Economía, ¿sentís que hay una posibilidad, primero, más allá de noviembre, de aplacar los precios, y segundo, a partir del año que viene, que ese crecimiento del poder adquisitivo sea una realidad cada vez más palpable?
Bueno, mira, todo el mundo dice que el gobierno no tiene un plan. Yo creo que el ministro tiene un plan. No es un plan tan explícito que todos conozcamos, pero me parece que lo viene ejecutando y lo viene haciendo con, dentro de los recursos que tiene, con bastante pericia. Él, por un lado, sabe que hay un tema de las expectativas que juegan muy fuerte, este tema de la indexación automática, y en ese sentido ha trabajado con las grandes empresas para mitigar un poco ese efecto escalonado y tratar de ir moderando esas expectativas. Creo que el precio justo viene por ese lado. Por otro lado, la cuestión cambiaria. Vos sabés que la falta de dólares tiene implicancia no solamente en lo que podés importar y que las fábricas puedan producir, sino también en los precios, porque en la medida que el tipo de cambio vos necesitás subirlo sistemáticamente todos los meses en una gran proporción, eso termina impactando en los precios también. Para el tipo de cambio está trabajando muy duro en tratar de conseguir, por parte de China, por parte de Brasil, también con el dólar soja en diciembre, una cantidad de dólares que le dé una fortaleza al Banco Central que hoy no tiene. Una fortaleza significa que si vos tenés que intervenir en un momento dado, puedas hacerlo para detener subas escalonadas y importantes en el tipo de cambio.
Ayer hubo la mayor compra de dólares, obviamente esto es día a día, ¿no? Pero el Central compró una importante cantidad de dólares, además del desembolso que se espera del FMI, que creo que son 2.600 millones de dólares también. Digo, en cuatro meses que va de gestión, lo que se está viendo es un ingreso de dólares al Banco Central.
Sí, el dólar soja de septiembre trajo 8.000 millones de dólares, el de diciembre seguramente traiga 3.000 o 4.000, pero hay otras fuentes alternativas, como te explicaba, por parte de China y Brasil, que se están explorando. Si eso se concreta, la chance de tener todo bajo control va a ser más alto. Obviamente estamos en una situación difícil, eso hay que decirlo, digamos, y eso la gente lo sabe, ni siquiera hay que explicárselo porque sale a la calle y lo vive. Pero realmente el ministro está haciendo ese juego súper equilibrado de, por un lado, seguir ajustando el déficit fiscal todo lo posible, dando señales buenas al mercado en tal sentido, sin lastimar y herir a la gente más vulnerable. Por otro lado, también está tratando de trabajar en el frente externo, consiguiendo la mayor cantidad de dólares y cuidando esos dólares para que se gasten efectivamente en lo que se necesita. Y por último, con las expectativas y con el tema de la indexación, haciendo que las grandes empresas empecemos a ver un sendero de reducción de expectativa y no de espiralización.
Una última, Antonio, que quería preguntarte respecto particularmente del sector en el que vos trabajás. Siempre se habla de que la eterna primarización de producción justamente de commodities en Argentina atenta contra la proyección, ¿no?, de una ciudad más una población más equitativa, con mayor ingreso por habitante. ¿Sentís que en los últimos años hubo un cambio de esa matriz, que hay un proceso que se vende más harina de aceite de soja o más procesados de, o sigue toda la historia como hace 50 años?
No sé si como hace 50 años, pero siento que la velocidad a la cual deberíamos agregar valor en nuestra producción primaria para transformarlo en alimentos que generen trabajo e industria, además de ser competitivos en el campo, es una velocidad que a mí me gustaría darla en otro ritmo, digamos, ¿no? Sí. Si estamos en segunda, para hablar de un auto, pasar a tercera o cuarta lo antes posible. Lo que pasa es que hay muchas cosas que juegan ahí. Vos necesitarías muchas más pymes haciendo ese trabajo y buscando clientes en el exterior. Pero ¿cuál es el problema de las pymes en Argentina, Luis? El problema es básicamente que no es gente que tiene una gran espalda. necesita financiamiento, y el claro. financiamiento en la Argentina no solo es difícil porque el Estado te chupa todo lo que hay disponible por su déficit, que por eso hay que solucionarlo, sino además porque las tasas son inviables para cualquiera.
Hoy por hoy sí. Claro, para un crédito personal ni te cuento.
Claro, entonces solucionar eso es muy importante porque empieza a mover toda la maquinaria productiva.
Antonio, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Igualmente, Luis, un abrazo.
Antonio Aracre, CEO de Syngenta, en diálogo con Déjame que te cuente por Folclórica.